Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
El parte del tiempo, que decía mi abuela, hay que ver los intereses que nos suscita con todas estas cosas que están pasando, nevadas, terremotos. Esto es un incesar desconcierto. Jorge Olcina es presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues aquí, perpleja. Pues sí, que hoy, bueno, poquito. Hoy más normal la cosa, ¿no?
Sí, hoy más normal, pero es verdad que nos está afectando esa nueva borrasca que se le ha dado el nombre de Justín. Está dejando rachas de viento pues bastante intensas, ¿no? Tanto en el Cantábrico como ya en zonas del Mediterráneo. Y oleaje también intenso. Se han lanzado ya las alertas en el Cantábrico porque, bueno, las olas pueden llegar a alturas muy significativas, ¿no? Por tanto, bueno, hoy está siendo un día bastante gris. Están pasando este frente, ¿no? Esta borrasca con el frente asociado. No está dejando muchas lluvias, aunque en el norte peninsular pues ha habido localidades, ¿no?, que han recibido algunas cantidades, pero en torno a los 8 o los 10 litros como máximo. Y como digo, el viento es el que va a ser protagonista de las próximas horas, ¿no?, hasta incluido mañana domingo. Es un poco el coletazo final de este mes de enero tan diverso, tan raro, tan contrastado en tiempos atmosféricos que hemos vivido en nuestro país, sí.
Ahora te pregunto por los terremotos, que me tienen desde luego intrigada, y más a los granadinos, pero sí. Cuéntame antes cómo se presenta la semana.
Pues mira, se presenta con este mismo panorama del fin de semana, es decir, después de Justín llegará a partir del lunes otra borrasca, de nuevo viento, precipitaciones no muy abundantes, pero seguirá lloviendo. Y va a ser un poquito la tónica de esta próxima semana hasta el jueves, en el que, Cristina, de nuevo volvemos a hablar de una situación de frío. Es decir, la segunda parte de la semana próxima nos llega otra masa de aire pues bastante fría. No tiene que ver con lo que pasamos con Filomena, como han sido. Ahora lo comentaremos, ha habido tantos nombres. Sí, con Filomena a comienzo de año. Pero bueno, de nuevo volverán las nieves a la montaña. Las bajas temperaturas, ya digo, entre el jueves y el domingo de esta próxima semana volvemos a tener una situación de frío, un pequeño temporal de frío.
Pero no que podamos esperar en las ciudades nieve.
No, nada que ver, ya digo, con lo que fue Filomena, pero bueno, pues ya digo, estamos en un sube y baja de temperaturas, en definitiva, contrastes de tiempo en muy pocas jornadas, ¿no? De hecho, mira, hay un dato, hemos hecho los cálculos, ¿no?, de lo que ha sido la amplitud térmica, es decir, la mínima más baja que se ha registrado en España, esos menos 37,8 grados del pasado 7 de enero, cuando empezó la situación de frío, esa ola de frío. Y ayer se registró en una capital de provincia una temperatura que, bueno, establece un récord para un mes de enero, precisamente en mi ciudad, en Alicante, 29,8 grados, casi 30 grados, ¿no?, en un mes de enero. Bueno, hay más de 65 grados de diferencia entre una y otra, ¿no? Es un poco para que veamos el fuerte contraste de tiempos atmosféricos que en un mismo mes.
¿Y eso no es habitual?
No es habitual, es decir, no es ni mucho menos habitual, ¿no? Es verdad que en invierno hay jornadas pues más tranquilas, soleadas, pero no se alcanzan esas temperaturas tan altas, mucho menos en un mes de enero. Y bueno, y luego es que el menos 35,8, como sabemos, fijó otro récord de mínima temperatura anotada en un observatorio español, ¿no?
Por tanto, y Jorge, ¿lo de los terremotos es anormal?
Bueno, sí, nada que ver, como digo, porque a veces se está relacionando con el tiempo y todo lo que estamos teniendo. Entra dentro de lo que ya llamamos los extremos de la naturaleza. Hemos tenido atmosféricos, como estamos comentando, y tenemos también de tipo geológico o geomorfológico, ¿no? Los terremotos es quizá lo más preocupante en España. Sabemos que hay zonas de España con alto riesgo sísmico. Una de ellas es todo el sector del sureste de la península ibérica. Entre Cádiz y Alicante hay una enorme zona de contacto entre placas tectónicas, la placa europea, la placa africana, que bueno, constantemente se está moviendo, Cristina, ¿no? Lo que pasa es que a diario se producen pequeños movimientos, no son importantes, van liberando energía. Pero es verdad que ha coincidido, llevamos ya varios días con una actividad un poquito pues superior a lo normal, no digamos anómala, porque sabemos que esta zona es una zona sísmica, pero sí un poquito pues preocupante por los efectos que está teniendo, ¿no? Está liberando energía, quizá que haya movimientos entre 3, 4 grados de magnitud, podríamos decir, entre comillas, es bueno para evitar un gran movimiento sísmico. Pero lo que denota es que esta zona de contacto, Cristina, entre África y Europa, en lo geológico, está movida desde hace pues bastantes meses, ¿no? Recordemos que tuvimos movimientos sísmicos también en la parte del Adriático, tuvimos la erupción del volcán también, ¿no? Del Etna. Bueno, digamos que estamos en un contexto de actividad interna de la Tierra en esta parte del globo, pues importante, ¿no? Y ahora nos ha tocado a nosotros, a la península ibérica.
Pero puramente coyuntural, nada que ver con el clima ni
sí,
con el cambio climático.
Exacto. Digamos que estamos hablando de procesos distintos, ¿no? Englobamos todo lo que llamamos la peligrosidad natural propia de nuestro país, que, bueno, pues puede tener extremos atmosféricos como los que hemos vivido y seguiremos viviendo, y también extremos geológicos como este de los terremotos, que también, bueno, tenemos que ser conscientes de que vivimos en una zona de riesgo, en algunas partes de España todavía mucho más. Este sureste peninsular es así, es un sector de riesgo sísmico, y bueno, lo que hay que hacer es, como sabemos, construir sismo resistentemente, es decir, cumplir todas las normativas, en fin, adaptarnos para evitar que estos movimientos pues puedan afectar de una manera todavía peor a la edificación, ¿no? Y,
bueno, pues Jorge, por despedirme, ¿hasta cuándo tenemos que retrotraernos en el tiempo para registrar en la zona de Granada un terremoto gordo? ¿Qué es lo que tenemos en memoria?
Tenemos en memoria un terremoto en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, sobre la década de los 40, no te puedo decir ahora el dato exacto, 1800, hubo un movimiento muy importante con muchas víctimas mortales, ¿no? Se suma al otro gran terremoto que hubo en el sureste en 1829, el llamado terremoto de Torrevieja, que también resultó de una magnitud muy, muy elevada. Digamos que en las últimas dos centurias han sido los dos movimientos sísmicos realmente importantes que se ha padecido en nuestro país, en España, ¿no? Desde entonces, como digo, vamos teniendo movimientos, de cuando en cuando alguno un poquito más elevado, pero sin que afecte, digamos, a la actividad normal de nuestras vidas, pero un gran terremoto, podríamos decir ya de magnitudes por encima de 5, de 6, eso afortunadamente desde el siglo XIX no lo hemos tenido.
No lo hemos tenido. Jorge Olcina, director también del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro brillante hombre del tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina. Un fuerte abrazo.
Tenemos nuevos datos sobre el crimen de chapinería, el brutal asesinato de Marisa, una mujer septuagenaria, descuartizada supuestamente por su yerno. Está con nosotros Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy os traigo una historia de amor y un amor que acabó en tragedia. Os traigo la historia de África y Emilio. Son dos jóvenes mayores, de estos de mediana edad, que se enamoran como otros jóvenes de la actualidad a través de las redes sociales, se conocen por Facebook, tienen un flechazo virtual, al final quedan en el lugar donde trabajaba África entonces, en un bar en Torrejón, se cae bien, se gustan y se van a vivir juntos, pero se van a vivir juntos a una casa ocupada, de casa ocupada pasan a otra casa ocupada, esto así hasta que de repente un día les llama a África, le llama a su madre Marisa, le dice, oye, se me ha muerto el perro y necesito arreglar el jardín, yo no tengo fuerza, soy mayor, ¿tienes alguien que me pudiese ayudar con esto? Y le dice, sí, hombre, claro, mi chico, Emilio. Entonces África y Emilio se van a vivir con ella a Chapinería, le promete que le, según Emilio, le promete que le va a pagar 1.100 euros por todo el arreglo del jardín y enterrar el perro, pero él dice que lo hizo y que no le pagó. Pero sí reconoce en su declaración que, bueno, que les mantenía, les daba de comer y les daba de beber. Y él dice, yo bebía mucho, también tomaba pastillas. Y claro, entre la bebida y las pastillas y que Marisa parece ser que no tenía buen carácter y gritaba a su hija, la llamaba muerta de hambre, la decía que mantenía relaciones con todo el mundo, que les iba a echar a la calle, etcétera, pues no había un buen ambiente en esa casa de Chapinería. Dice Miriam en su declaración que incluso él cree que Marisa, el madre, les escuchaba hacer el amor y que le gustaba escucharles hacer el amor. Eso es lo que él dice. Bueno, la cuestión es que el día del crimen, Cristina, atenta a esto, él cuenta que se va a África y él por Chapinería a tomar unas copichuelas, que él se toma unos tranquimacines, unas cervezas, se fuma unos porros, se mete unas rayas, se dan un fiestón y cuando llegan a casa de Marisa, Marisa dice, ¿de dónde venís? Se ponen a discutir, se insultan, se faltan al respeto y vais a escuchar en su voz, en su confesión, cómo asesina a Marisa.
¿Por qué usted mató a doña María Luz?
Me vino de sopetón, fui sin pensarlo y estoy muy arrepentido por lo que he hecho. Ya bastante que tengo que cargar con la culpa.
Cuando usted le asiesta la primera puñalada, ¿ella dónde se encuentra?
Sentada en el sofá intentando llamar a la Guardia Civil por la discusión que teníamos. Pues yo le aparté la botonera y encontré el cuchillo y la apuñalé. Se lo dejé puesto porque me daba hasta rollo quitárselo, porque después de pensar lo que yo había hecho, ver eso ya se me paró el corazón. Ya no sabía qué hacer.
Vale. ¿Le asestó una puñalada al cuello?
Sí.
No fue al tórax. ¿La cabeza cómo la corta? ¿Con el hacha?
Por el cuello, por aquí, con el hacha.
¿Con el hacha? ¿O sí, con el serrucho?
No, con el hacha. Luego me tranquilicé jugando un polo afuera y tomando una cerveza.
¿Sí?
Y luego ya, pues me tocó esperar a que se coagulara la sangre o que dejara de sangrar.
Pues fíjate, Cristina,
sobrecogedor,
es impresionante, le clava el cuchillo en el cuello, según él, repentinamente, y no se lo saca, se lo deja ahí, y luego ya decide descuartizarla. Y ha dado alguna explicación de cómo
empieza con el hacha a la cabeza.
Sí.
Luego, qué horror, sigo. Y además esto de los descuartizamientos, perdóname, se está poniendo de moda.
Sí, es deshacerse de las pruebas, como es que cuando alguien mata intenta ocultar los efectos de su delito para que no le pillen, entonces piensa que haciendo esto consigue evitarlo. Pero bueno, déjame que siga contándoos la historia. La mata, comienza a descuartizarla y fíjate lo que cuenta a continuación de cómo se deshace del cuerpo de Marisa.
Están preguntando por la cabeza.
Sí.
Que las alimañas se la habrían llevado, las alimañas. Porque yo la enterré y no la enterré muy profundo. Entonces yo supongo que algún zorro o algún jabalí o algo se la ha llevado. Separado los miembros, cada uno en una bolsa, pero lo metí todo junto, lo único que quedó arriba del todo fue la cabeza. Entonces imagino que si ha escarbado algún animal y se la ha llevado, por eso no aparece.
Hola, ¿y cuánto tiempo tardó usted en descuartizar a María Luisa?
Pues no sé si fue media hora, con el hacha. Estaba en una bolsa azul.
¿Cuántas bolsas metió usted el cuerpo?
Pues, bueno, cinco menos el tronco, que el tronco iba con la maleta.
¿Y depositó todo en un lugar?
Cada miembro en una bolsa.
Bueno, pues la descuartiza, la entierra.
Madre mía.
Es brutal. La cuestión aquí, más allá de la confesión del crimen y de cómo se deshizo del cuerpo de su pobre suegra, es si participó su propia hija, África. Esta es la gran duda. La justicia de momento ha establecido que no hay indicios suficientes para culparla de asesinato. Es cierto que fue detenida por asesinato, es cierto que ingresó en prisión con esa acusación, pero luego la dejaron en libertad. Lo que pasa es que África lo que cuenta es que cuando se produce el crimen, es decir, ellos salen de marcha, como te he contado, se drogan, beben, llegan a casa, África se va a la primera planta de la casa a dormir, con el aire acondicionado puesto, porque esto pasó este pasado verano, y Emilio se queda abajo. Ella dice que no se entera de nada, porque iba muy borracha y muy drogada, no se entera, se queda dormida, y al día siguiente, cuando se levanta, le dice Emilio, ¿dónde está mi madre? No, se ha ido con un novio de vacaciones. Y claro, sorprende que no se dé cuenta de que en el sillón hay sangre, de que en el suelo hay sangre, de que los cojines han desaparecido los que había y han sido sustituidos por otros. Sorprende que no se plantee, oiga, tú pensarías, bueno, si este hombre es un tío normal, ¿cómo va a haber asesinado a mi madre? Pero es que ahora te voy a contar lo que vino antes. Hasta aquí es el crimen de Chapinería, pero ahora nos vamos al crimen de Estremera. Estremera es una localidad donde hay una prisión en la Comunidad de Madrid, frontera con Toledo. ¿Y qué ocurrió allí? En el mes de marzo, justo cuando comienza la pandemia, que desapareció Araceli. ¿Y quién vivía en Estremera por entonces? Pues vivían Emilio y África, que como se habían conocido y se habían enamorado, iban de casa ocupa en casa ocupa, pues en Estremera estaban en una casa ocupa. La casa que tenían era un poco húmeda. Y conocieron a Araceli, una mujer de entre 50 y 60 años, que había ocupado una parcela enorme con dos edificaciones, que la conocen como la Casa del Whisky. Y es la Casa del Whisky porque pertenece a los dueños de una destilería cercana. Entonces conocen a Araceli y se van a vivir con Araceli porque era una casa mucho menos húmeda y mucho más protegida. A pesar de que yo estaba allí, aquello es un desastre de basura, botellas, cristales rotos, ventanas destrozadas. Bueno, un desastre, un lugar espantoso para vivir. Cuentan los vecinos del lugar y el del bar más cercano que Emilio solía ir al sitio, a su bar, a intempestivas horas a lo largo del día, justo antes de que se declarase la pandemia, y que se podía llevar 5 litros de vino de este barato de golpe para pasar el día. No, y le decía el dueño del bar, oye, ¿pero no prefieres comer en vez de beber? Y dice, no, con esto me caliento, con esto me caliento. La cuestión es que Araceli desapareció y no se la ha vuelto a ver. Y Araceli creen que la asesinó Emilio, África estaba allí, la asesinó Emilio en uno de estos ataques de rabia y la arrojó al río Tajo que pasa por allí. Bien, ¿por qué creen esto? Porque África, su pareja, la pareja de Emilio, la que estaba presente en teoría en los metros o cercana a los dos asesinatos que él ha cometido, presuntamente, se lo contó a su propia hermana. Le dijo, jo, este tío es muy peligroso, ya mató a alguien en Estremera. Entonces, si volvemos a la historia de Chapinería, tú bajas de tu habitación, ves sangre en los cojines, ves sangre en el sofá, ves sangre en el suelo, tu madre no está y te dan una excusa peregrina. ¿Y tú de verdad vas a creer que Emilio te está contando la verdad? ¿Que tu madre se ha ido con un novio militar, como le dijo, en vez de pensar que la ha matado? Es decir, todo apunta a que ella lo supo. Al menos lo supo. Yo no sé si participó, pero lo supo. Lo piensa hasta la propia hija, porque África tiene una hija. Y fíjate el mensaje que le mandó la hija de África a África. África, cuando salió de la cárcel, quiso ponerse en contacto con su hija y su hija le respondió lo siguiente: no se te ocurra volverme a llamar en tu vida, sin vergüenza. Espero que la ley te haga pudrirte en la cárcel y que el recuerdo de los abuelos te persiga hasta la eternidad. No tienes perdón de Dios. Has perdido a una madre, a una hija, a una hermana y a toda tu familia. Tú y tu novio os merecéis el peor castigo que alguien pueda tener: descuartizar a la pobrecita que solo te dio un hogar donde estar. Me has jodido la vida. No te lo perdono. No sé cómo has tenido la poca vergüenza de escribirme. Ahí te pudras en la cárcel, que es el lugar donde tienes que quedarte.
Madre mía, de verdad, ¿eh? Es como de película de terror todo. ¡Qué cosas! ¡Qué barbaridad! Yo no sé si José Miguel Gaona, que nos está oyendo, puede componerse sobre las personalidades implicadas.
Muy buenos días. Evidentemente, como decía el filósofo, hay otros mundos, pero están en este. Es decir, para algunas personas, como podemos ver, este tipo de acciones se encuadra dentro de lo que podríamos llamar su normalidad, no la normalidad deseable, pero su normalidad. Sobre una base de personalidad, porque aquí hay que distinguir una vez más, cuidado, que cuando uno ve estas declaraciones de este individuo y que le daba cosa sacar el puñal, pero sin embargo luego la descuartiza, un acto infinitamente mucho más cercano y agresivo, que no necesariamente una persona con este perfil tiene que tener una enfermedad mental. En ocasiones son perfiles de personalidad, maneras de ser, maneras de comportarse. Es verdad que muchas de estas cuestiones se ven exacerbadas por el consumo de drogas, evidentemente. No sabes nunca si es el huevo o la gallina, pero no necesariamente es una enfermedad mental.
De todas maneras, José Miguel, una pregunta que te quiero hacer. Una vez que una persona quita la vida por primera vez, que creo que hay una barrera brutal para arrebatar la vida a alguien, ya una vez que lo has hecho una vez, lo has cometido el primer asesinato, ya el segundo como que es más fácil, ¿no?
No solamente es más fácil, sino también los forenses tomamos en consideración el mecanismo de acción, cómo se ha cometido. Por ejemplo, no es lo mismo un asesinato en el que se hace un disparo a distancia que otros que tiene que haber un contacto íntimo por razones obvias, como por ejemplo en este caso un arma blanca. Y luego finalmente el descuartizamiento, es decir, todo orienta evidentemente hacia ese perfil de personalidad. Y bien, como bien dices Nacho, una vez que se ha cometido uno, evidentemente los demás, y de verdad que no es ningún humor negro, son infinitamente más fáciles.
Déjame elogiar, Cristina, el trabajo enorme que hace el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos de Madrid, porque ha resuelto este y otros muchos más, porque desgraciadamente en el último año ha habido numerosos homicidios en la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, además, insisto, se repiten algunos patrones, como el asunto del descuartizamiento, que a mí me preocupan enormemente.
Sí, el de Valdemoro era también descuartizado, acuérdate, el descuartizador de Valdemoro, este hombre que asesinó a una joven en un chalet ocupado, también.
Y tenemos el de Cantabria, el de esa señora que le llevó la cabeza a su amiga.
Ah, sí, el crimen de la cabeza de Castro Urdiales. Es que podríamos enumerar un montón, Cristina.
Oye, Nacho, se ha dado un asunto en Colombia que, bueno, no cabe marcar directamente en el ámbito de sucesos, pero que también tiene lo suyo. Y yo se lo quería comentar a Gaona, porque resulta que en un hospital han nacido dos mellizos de distintos padres. Todo empezó con el
de la misma madre, perdón.
Sí. Sí, una sola mujer.
Digo, si son de diferentes madres, yo ya me vuelvo loco.
Bueno, sobre todo es que ya no son mellizos. O sea,
bueno, era para subrayar, evidentemente, el aspecto, ¿no? Perdón.
Puedo contar la historia más o menos, porque el que debería ser el padre de ambas criaturas, pues empieza a mirarlos tras el nacimiento y ve que uno de ellos, pues que no se parece en absoluto, pide las pruebas de paternidad a un laboratorio de la ciudad, allí en Colombia, y el resultado publicado hace 3 días pues es el que he comentado, que son dos padres distintos.
¿Y cómo puede ser eso?
Sí, se ha podido saber y lo ha explicado en un comunicado la doctora Lilian Andreas Casas Vargas de la Universidad Nacional de Ciencia y Biología. Pero yo le quería preguntar justamente a Gaona, ¿cómo es esto posible?
Pues sí, es posible, sobre todo cuando una madre tiene relaciones con dos hombres, evidentemente, en el momento o en los momentos siguientes o días siguientes en los que ovula. Son gemelos dicigóticos, es decir, de dos cigotos distintos, de dos embriones distintos, y esto ocurre pues cuando la madre, por ejemplo, es muy raro, más raro que la mar. Es decir, en la bibliografía científica pues habrá una docena de casos referidos. Seguramente hay muchos más, pero que no llegan a dar con ellos. Pero ovula, es fecundado este óvulo, días, horas después vuelve a ovular nuevamente a pesar de que se encuentra embarazada del primero, y este segundo es fecundada por otra persona obviamente distinta a la primera. Y por lo tanto se desarrollan estos dos embriones, estos dos bebés, que finalmente nacen y bueno, tienen ese 50% de material genético compartido por parte de la madre.
¿Y se llaman mellizos? ¿No serán mellillastros o como hermanastros?
Son gemelos dicigóticos.
Pues son hermanos. Directamente,
y al fenómeno,
te lo digo.
Claro, sí, pero
al fenómeno se le llama superfecundación heteroparental, que podéis ver por el nombre, por dónde van los tiros. Mira, os contaré una curiosidad. En mi propia facultad, y me lo comentaba además el profesor de genética, que fue uno de los directores de mi trabajo de fin de carrera, dejó de explicar los grupos sanguíneos, cómo se le daban de padres a hijos, porque siempre en la clase, y además yo lo presenciaba, había 2, 3, 4 chicos o chicas que decían, pero eso es imposible, si mi madre es A positivo y mi papá es B negativo. Y el profe miraba al suelo y decía, luego hablamos cuando acabe. Bueno, fuera de bromas.
Voy a llamar a mi padre ahora mismo a preguntarle su grupo.
¿Tú sabes cómo lo explica ahora mismo mi profe? Dice, el tema de los grupos sanguíneos sanguíneos, por favor, revisen la página 76 del libro. Bueno, vamos a pasar a otro tema.
¿En serio?
Bueno, te lo digo totalmente en serio.
Me troncho. En fin, la señora pues habrá tenido lo suyo con el esposo que ha descubierto sus cuernos gracias a la prueba de paternidad.
Hay una parte legal ahora interesantísima, Cristina, ¿eh? Quiero decir, porque aquí hay unas pensiones, una separación, una responsabilidad sobre un menor y no sobre el otro. Hay una parte legal interesante.
Sí, claro.
Es que en China, que es uno de los sitios donde más se descubren, existe la obligación de hacer una prueba de paternidad.
Perdona, que se descubren más mellizos visigodos, ¿cómo es esto?
Visigóticos. De dos cigotos distintos.
Digo que hay muchos en China.
Pero en China se da mucho.
En China, es que se da mucho, pero realmente porque existe esa cuestión legal de que tienes que demostrar la paternidad con una serie de tests. Entonces, claro, ahí los pillan. En España, tendría que haber también, pues seguramente muchísimos.
Tú sabes lo que implica esto, ¿no? Que hay relaciones sexuales en la ovulación con mucha frecuencia. Quiero decir que también hay...
Sí, no, es que, entre otras cosas, muchas veces la ovulación exacerba el apetito sexual de la mujer y se conoce que hay quien no se contiene en ausencia del marido. Es curiosísimo.
Todos conocemos casos cercanos.
¿Ah, sí? Ah, bueno, de lo de la ovulación.
Vamos, a ver, yo he hablado como médico.
Claro, no, y además como esposo, oye, si eso es natural.
No.
José Miguel Gaona, vamos enseguida a la tertulia de chicos. Vamos a hablar de algo que está muy presente en las familias españolas, lo comentaba yo en el editorial, el 40% de los jóvenes españoles no tiene trabajo, 4 de cada 10. Hay quien espera la emigración y al final del COVID para marcharse, hay quien directamente ha perdido la esperanza. Es una situación que da lugar además a muchos niños, montones de jóvenes sin estudiar ni trabajar, con las consecuencias tan dramáticas para el núcleo familiar. De esto vamos a hablar en la tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela, y el hostigamiento del régimen?
Las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años.
Don Fernando Prado Roa es el coordinador general de este hospital, enfermera Isabel Sendal en Madrid.
Muy buenos días.
¿Viene lo peor?
Hay más infecciones, a los 10-15 días aparecen en los hospitales y otros 10 días después esos pacientes, el porcentaje, el 10% de estos pacientes, pues requiere cuidados intensivos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de 1,5 kilos a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh? Los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar y Jano García integran la tertulia de chicos que todos los sábados es seguida con mucho éxito aquí en fin de semana de COPE. Hoy con este asunto que afecta a tantas familias, el 40% de paro juvenil que aflige a España. Esta semana salían encuestas de empleo. A finales de mes estaremos ya en 4 millones de parados, que en realidad son 5, porque entre 700 y 900.000 empleos perdidos están disfrazados por los ERTEs. Con 5 millones de parados son los jóvenes los que lo están pagando más. Y nos preguntamos incluso, y así lo comenta algún sociólogo, si no se trata de una generación perdida. Vamos a abrir los micrófonos sobre esta cuestión, si vosotros lo estáis viviendo en vuestra casa, si conocéis el caso, si conocéis también, por ejemplo, el asunto de los ninis, los chavales que ni trabajan ni estudian. Tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06, pero le voy a pedir a José Miguel Gaona una primera impresión, no sé si en las consultas, por ejemplo, se está viendo.
Claro, es tremendo. Es decir, ya es un fenómeno porque del paro que venía arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora unido justamente al tema de la pandemia, al tema, y ahí es donde una vez entramos en un factor, la falta de esperanza. La falta de esperanza es lo que hunde totalmente a los seres humanos y, claro, más aún a los jóvenes. Lo que vamos a discutir hoy, ¿a qué nos puede llevar esto?
Uh-huh. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, Andalucía, y está doblemente en contacto con los jóvenes por razones médicas y por razones universitarias.
Buenos días a todos, un abrazo a los compañeros y a ti, Cristina, por supuestísimo, y a todos los oyentes. Hay una frase con la que arranco todos los cursos. Para mis alumnos son de último curso y van a ir a hacer su máster para especializarse como profesionales, así que lo tienen muy, muy, muy cerquita. Y hay una cuestión que siempre repito hace muchos años, es que ellos no van a trabajar en lo que les salga, que es lo que continuamente decían las generaciones hasta ahora, voy a trabajar en lo que me vaya saliendo. No, no, van a trabajar en lo que se inventen. Es decir, yo les invito a ellos continuamente a que se tienen que inventar sus trabajos. Aquí ya no sale nada. Y, por favor, me niego a eso de una generación perdida.
Sí,
no,
sí,
es una
sí.
generación que no va a heredar como nosotros heredamos puestos. Es una generación que va a inventar y por eso va a ser maravillosa.
Bueno, esto me anima. Ahora enseguida nos cuentas qué es esto de inventar el puesto de trabajo. Voy a saludar a Jano García, que como economista, pues evidentemente tiene las cifras del paro en mente y todos los datos de esta semana. Jano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué impresión has tenido sobre los datos del PIB, los datos de desempleo, etcétera?
Sí, a ver, estamos en una situación muy complicada, no nos vamos a engañar. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aguilar. Yo tampoco me gusta hablar de una generación perdida. Yo creo que es una generación que tiene unas herramientas que ya hubiese querido tener otras generaciones, que pasaron por momentos muchísimo peores que este. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un problema, y es que estas nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, a lo mejor alguno piensa que tengo 70 años, ¿no? Yo también me incluyo, en la que hemos tenido todo, nos han dado absolutamente todo, no hemos hecho nada para tener todo, disfrutar de todos los derechos y libertades que tenemos, nos han educado en usted, por el mero hecho ya de ser un ciudadano, tiene que tener pues un trabajo maravilloso, unos sueldos elevados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este discurso que se han creído en muchas generaciones, también cercanas a las mías, pues luego cuando se dan al mundo real no es así. Hay muchísimos desafíos, pero como muy bien decía Aguilar, la cuestión es reinventarse. Y hoy en día, en el siglo XXI, con la cantidad de herramientas y la cantidad de usos que podemos hacer, lo que es vivir en un mundo globalizado, existe otra forma de vivir y otra forma de trabajar. Esperar a que te van a llamar a la puerta de tu casa para tener trabajo, hombre, pues eso no va a pasar.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, lo acabas de decir, que vivimos, sin embargo, en la época donde más derechos han sido definidos. Cosas como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a tener algún tipo de ingresos cuando no se tiene trabajo, el derecho a tener un techo, una casa, son cosas que cuando yo era pequeña ni se planteaban. Y paradójicamente, las personas están más lejos, al menos en esta franja juvenil, de todo ello que antes.
Quizá muchos derechos y quizá las obligaciones andan un poco más sueltas de la mano. Es decir, yo no tengo muy claro, aparte de algunos derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la vida y ese tipo de cuestiones, por qué tenemos absolutamente derecho a tantas cuestiones. Porque, como decía el padre Loring, y no soy especialmente beato, pero siempre lo he admirado porque era una gran persona, por mucho que las leyes digan que los burros van a volar, los burros no tienen alas. Es decir, ya podemos tener derechos a vivienda, derecho a esto y lo otro, pero luego hay una cosa que se llama la realidad, y la realidad es que no se corresponde con tanto derecho. Hay que currárselo.
Sobre todo si no hay dinero para ello, es absurdo definirlo, pero bueno.
Seguimos con el padre Loring. El padre Loring revolucionó el campo andaluz. El padre Loring dijo
tiene familia en Córdoba.
Claro, no, es el fundador de ETEA, que luego se transforma en Loyola. O sea, que es nada menos. Es decir, es un señor que dice, hace 60 años el campo hay que industrializarlo. Esto es una industria. No podemos seguir con una explotación, con la mula y el arado romano. Hay que convertirlo en una industria. Eso no suena ahora absolutamente lógico y normal, pero estoy planteándolo y, por favor, vamos a trasladarlo 60 años atrás. En Andalucía hace 60 años. Pues eso es lo que hace ese señor, se inventa un hueco. Nosotros tenemos que formar, yo como profesor tengo que formar a buenos profesionales, con una buena formación práctica, no solo teórica, práctica. Yo me lo llevo a la segunda semana, me lo llevo al juzgado. Y claro, todos los chavales, mis alumnas, con los ojos como platos, porque eso alucinan, claro, les gusta. Empiezan ya oye, esto a lo mejor yo podría dedicarme a esto, ¿no? Y segundo, yo busco exploradores, es decir, yo le pido, vamos a buscar huecos, vamos a plantear huecos. Cristina planteaba, ¿podemos poner ejemplos? Sí, y podemos poner ejemplos de este mismo programa hace 15 años. Si vosotros os acordáis, hace 15 años, vosotros me invitasteis a hablar de una cosa que se llama custodia compartida, porque yo acababa de publicar un libro hace 15 años sobre la custodia compartida, que era un sector, un tema en mi campo, pues novedoso. Hoy en día es el canon. ¿Me explico? Y entonces abrimos ese hueco y así yo en mi campo a mis alumnos tengo que decirle, no, vosotros abrir huecos que pueden ser eso que hoy en día dices, ah, pero es que eso fue novedad en un día, claro, hace 15 años era absolutamente novedad y de hecho al señor Gaona y al señor Aguilar nos miraban mal.
Sí, sí, sí. Yo cuando hablé contigo la primera vez, Jano, incluso, y yo no sé si fue hace 5 años o así, sonaba muy raro de lo de la custodia compartida. No sabíamos ni cómo se organizaba. Nos preguntábamos si iba a haber dos casas, si los chicos vivían en una casa y los padres iban y venían. Y ahora resulta que custodia compartida son buena parte de las sentencias judiciales.
Nos llamaban machistas por querer justamente la igualdad. En este tipo de cuestiones. Paradójicamente, el feminismo siempre ha deseado que los hombres nos involucrásemos, desde que yo era niño, desde luego, ¿no? Sí, bueno, pues cuando decimos, oye, pues sí, vamos a tener custodia de... ¡Ah, no! Bueno, pero nos estamos desviando del tema.
Exacto, otro día podemos hablar de esto, que es ciertamente muy interesante. Hablamos de los chicos y de esa generación entre los 20 y los 30 años que no tiene trabajo. Hablaba José Manuel Aguilar de crear empleo, de crear trabajo. ¿En qué estabas pensando?
Pues mira, hay multitud de cosas. Yo puedo hablar de mi campo, pero podemos hablar de cualquier campo, porque todos los campos están para construirlos. Hay una cuestión que vosotros habéis planteado antes y que tiene que ser un principio de trabajo para mí, a mi modo de ver, para mis alumnos se lo planteo. Las cosas estas de que tenemos derecho a... Mira, vamos a ver, los derechos no se tienen, los derechos se ejercen. Nosotros, yo tengo libertad si ejerzo mi libertad. Y aparte luego pueden venir un montón de cosas que llamamos cisnes negros, es decir, cuestiones imprevistas, tipo Trump, tipo Brexit, tipo pandemia, que nos pueden dar un manotazo a todo eso que habíamos establecido, con lo que se nos queda una cara tonto decir, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Pues no, mira, es que no todo está establecido. Y lo que hay que hacer es decir, ¿qué planteamiento hay en la sociedad? La sociedad se construye. Y la sociedad la construimos nosotros. ¿Qué problema hay? Pues ahí, a ese problema voy a solucionarlo. Si es el principio básico de la conducta económica. Es decir, hay un hueco y yo voy a plantear ese hueco, esa necesidad. Y da lo mismo que sea psiquiatría, psicología forense, como en mi caso, o economía, como es el caso de Jano.
Bueno, lo que pasa es que las cosas se hablan, pero no son tan sencillas. Quiero decir, tú puedes licenciarte en economía y ofrecer teóricamente tus servicios y que a nadie le interese contratar un economista por libre. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo que sé, en el campo de la abogacía, donde antes ejercer y poner un despacho era muy inmediato y ahora o te incorporas a un gran despacho con montones de abogados o no tienes ninguna posibilidad. O sea, a veces también la realidad está haciendo más difícil el incorporar nuevas fórmulas, digamos, autónomas al mundo laboral.
Yo estoy de acuerdo, pero mira, por ejemplo, a mí, dime un ejemplo de esta misma semana. Yo he encontrado a una arquitecta, fijaros si hay arquitectos en este país y ahora mismo con la crisis que hay, bueno, pues una arquitecta que se ha especializado en patología de edificios. Oye, que no tiene hueco. Está especializada, está rellenando un hueco. Sí, y eso es lo importante. Por supuesto que hay psicólogos un montón, psiquiatras un montón, pero vamos.
Justamente estaba pensando en actualmente abogados que se están especializando en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con Internet, y en médicos en los que aunamos el estudio médico clásico con tecnología de muchísimos aspectos, ¿no? Es decir, es una cosa que hemos hablado también en otras ocasiones, que actualmente quien haga una carrera seguramente va a tener que seguir haciendo especializaciones a lo largo de su vida.
Hombre, y luego fijaos que habéis sacado ejemplos todos de jóvenes muy cualificados, o sea, con formación académica de un tipo u otro, pero hay una inmensa masa de jóvenes entre 20 y 30 años que eran dependientes de la hostelería, eran camareros, de la construcción, albañilería, etcétera, y todo esto está cerrado. Ha habido una bajada del PIB del 11% en el año pasado y estos sectores, turismo, hostelería... están siendo afectadísimos. Estos chicos es que directamente no tienen salida.
No la tienen aquí, pero quizá pues también es momento de plantearse marcharse a otros países. Sé que ahora mismo con la pandemia es complicado, pero también es que el concepto que tenemos en España, que no es el que tienen en el extranjero en muchos lugares, es yo vivo y trabajo donde he nacido y de ahí no me muevo. Pues claro, ¿cómo te vas a ir a otro sitio? Entonces, bueno, yo creo que también tendríamos que plantear que en un momento delicado como el que está atravesando España y que va para largo la situación económica, esta crisis que todavía estamos viendo a la punta del iceberg, pues habrá que también plantearse las opciones de irse a vivir a otros países. Pero es que yo creo que es eso, que tenemos unas generaciones muy cómodas, que me lo den todo hecho y poco esfuerzo. Entonces, hombre, pues así no funciona el mundo. Y más cuando ya no estás solamente, muchas veces yo creo que en España pasa esto, creemos que el mundo es nuestra ciudad o es nuestro pueblo o es nuestro entorno. Y no, aquí estás compitiendo contra miles de millones de personas. Entonces yo creo que también esto hay que plantearlo a la hora de decir, vale, no es una situación en la que yo pueda desarrollarme laboralmente en estos momentos en España, pues bueno, habrá que buscar otros destinos. Por suerte el mundo es inmenso.
José Manuel, hay, desde luego, esto tiene consecuencias domésticas evidentes. Que un chaval no tenga salida laboral, problema, plantea como primera consecuencia pues depresiones, dificultades de trato con los padres. Yo creo que buena parte del mundo nini nace de aquí.
Efectivamente. Yo lo que tengo de experiencia, sin ninguna duda, pero que eso no nace de pronto, ¿eh? Es decir, ahí hay una parte de educación por parte de los progenitores, de consentimiento, que como comentaba antes Jano y también he comentado Gaona, vamos a ver, no se le debe de dar tanto, se le debe de pedir. Me parece muy bien que vivas cómodo, porque a eso trabajan tus padres, pero tú también tienes que entregar y tienes que ir mejorando y demás. Yo solamente planteo una cuestión. Aquí quien va a poder trabajar y con dificultad es quien esté formado. Quien no esté formado va a ser una clase baja, baja, baja en muy poco tiempo.
Perdón, y ya lo es. Incluso, no solamente va a ser una clase baja, hay una ola brutal a nivel mundial de robotización justamente de ese tipo de tareas de manual. En Estados Unidos...
Todo aquello que sea un algoritmo, claro,
efectivamente.
Todo que sea repetitivo.
Todo eso, por ejemplo, ahora mismo recoger frutas en el campo, ya en los países más tecnificados, se está prescindiendo de esa mano de obra. Por lo tanto, o nos ponemos las pilas, o si no, esto se acaba. Y una cuestión muy breve, muy breve. En ocasiones, los propios padres ayudamos a que esto ocurra, porque creemos que el modelo de trabajo es similar al que nosotros vivimos hace 20 años, 30 años, o lo que sea. Entonces, en ocasiones, esos hijos también se acomodan a esa circunstancia. Y dicen, claro, papá, es que tienes la razón. Porque no sale nada. No sale nada, no. Como bien ha dicho Aguilar, es que hoy en día hay que buscárselo. No va a salir como antes.
¿Me vais a permitir que salude a Julio de Valladolid? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Julio.
Pues mira, yo, según el tema del que estáis hablando hoy, quería contaros, mira, yo, por ejemplo, voy a ser breve, mi hijo, yo tengo tres hijos, yo tengo una pequeña empresa de fontanería y yo quiero que mis hijos estudien. La cosa es que, bueno, sacan buenas notas y al final el mayor ha llegado el momento en el que podía empezar la universidad y ha empezado. En el primer año lo ha dejado desmotivado, pues hablando con gente que ya ha terminado la carrera, gente que se ve que tienen 28 o 30 años, que tienen trabajos muy precarios. Y yo creo que igual que el Estado utilizan los impuestos para que chavales que puedan estudiar, estudien en la universidad, yo creo que es que lo que no se hace es para la gente. Mi hijo tiene actitudes, pero para la gente que no tiene actitudes para estudiar, ahora mismo es imposible que empiecen a trabajar. Yo cuando empecé a trabajar de fontanero, la gente estaba loca por coger a un ayudante para enseñarle, para que le ayudaras a trabajar, hicieras los esfuerzos más grandes, pero ahora mismo, ¿quién coge a un chico de 18 o 20 años para enseñarle un oficio?
Nadie. ¿Y por qué no les cogen?
Por el coste.
No se puede.
Entonces, es que es imposible. ¿A cómo se cobra el trabajo ahora mismo? Es imposible que cojas a un chico y le enseñes. En mi sector, por ejemplo, cada vez hay menos gente. Y es verdad. Cada vez hay menos. Yo trabajo para compañías de seguros y es que están buscando como locos. ¿Qué tenía que hacer, yo creo, el gobierno? Pues dar ayudas para que pequeños autónomos como nosotros podamos coger a chicos, el coste no nos asfixie. Y se van a crear un futuro, porque al final hay un montón de sectores donde va a hacer falta gente siempre.
Sí, Julio, muchísimas gracias, porque me parece una conclusión fantástica de este espacio. Eso es así, cuantísimas necesidades de operarios cualificados, carpinteros, electricistas, fontaneros, albañiles, y no hay posibilidad de que los chavales se coloquen de aprendices.
Permíteme un ejemplo, porque con este testimonio que nos ha planteado, hay una cuestión terapéutica, y aquí ahora va a estar de acuerdo conmigo seguro, en el cual podemos, en un momento dado, cuando los niños quieren dejar el instituto, antiguamente, y estoy hablando de hace muchos años, hoy en día
se les ponía a trabajar.
Jurídicamente, se les ponía a trabajar aunque sea el verano.
Sí, sí,
y entonces
sí.
Yo he tenido esa experiencia. Yo llevo pasando consulta 24 años. Yo he tenido esa experiencia. Y entonces venían y volvían a septiembre y dicen, no, yo al instituto, que esto es muy duro, esto es muy duro. Oye, pues hoy en día eso no se puede.
No se puede porque está prohibido, ¿eh? Es un problema, efectivamente, que un chico de 14 años no pueda trabajar cuando detesta el estudio y necesita sentirse útil. Ahí lo dejamos planteado porque nadie se preocupa de esta circunstancia, estamos en tonterías y la verdad que la tertulia de chicos quería dar un aldabonazo. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros.
José Manuel Aguilar, gracias. Jano García, adiós. Nos vamos a las noticias y con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.